Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Antes de continuar, quisiera pedir una disculpa. La semana pasada alguien me escribió por correo y me corrigió que estuve diciendo una palabra mal. Agradezco mucho que lo hayan hecho. Decía lisonjeras, y es lisonjeras, ¿verdad? Ponía un acento por ahí que estaba mal. Ustedes disculpen. Ya me aprendí esa palabra, lisonjeras. Pero gracias, muy amablemente lo hicieron y agradezco mucho eso. Entonces ya están ahí, 1 Tesalonicenses 2. Vamos a ver el día de hoy, del verso 7 al verso 12. La porción que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con lo que vimos todavía la semana pasada. Obviamente todo está ligado, todo tiene un hilo conductor. Y el apóstol Pablo prácticamente casi parece que está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Su apostolado, la manera en que predicaba el evangelio. Porque pues en verdad estaba siendo atacado, difamado, ¿verdad? La oposición buscaba terminar con la fe de esta iglesia, una iglesia con poco tiempo, ¿no? Una iglesia bebé, digámoslo así, ¿verdad? Poco tiempo en Cristo, pero con una fe muy genuina, ¿verdad? Una fe firme, como vimos en el capítulo 1, pero pues la oposición no quería eso, la oposición quería detener, quería terminar con esa fe, y lo hacía tratando ahora de desacreditar el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Para desaprobar el mensaje del evangelio que él predicaba. En esta sección el apóstol Pablo continúa entonces recordándoles a ellos, a los tesalonicenses, cómo fue su proceder, ¿verdad? Entre ellos, cómo fue su caminar, cómo fue con ellos. Pero lo hace utilizando la imagen muy interesante de una madre y de un padre, ¿no? Él se ve así como una madre y como un padre, mostrando el cuidado espiritual que él tuvo de ellos. Y es lo que vamos a ver aquí en estos versículos. Vamos a empezar leyéndolo, quiero leerlo, vamos a ver del verso 7 al 12 y oramos al terminar de leer. Dice el verso 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Tú sabes lo que necesitamos oír el día de hoy, Señor, y estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, la exhortación que tienes para nosotros. Sabemos que tu palabra tiene el poder de consolarnos, animarnos, Señor, y te pedimos eso el día de hoy, Señor. Háblanos, Señor, dirígenos. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas palabras, Señor. Permítenos estar atentos a tu voz. Quita cualquier distracción, Señor, que pueda haber en esta reunión. Aún cualquier cosa que esté ahí en nuestra mente distrayéndonos, cualquier preocupación, hazla a un lado, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado. Y que lo importante en este momento es escuchar tu voz, Señor. Háblanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo tiene ¿cómo decirlo? Esta preocupación por ellos, ¿no? Como vamos a ver, como la de una madre, de un padre, ¿no? Todo el texto, te das cuenta, tiene un tono como de mucho amor, mucha ternura, ¿no? Mostrando la manera en que él se había comportado con ellos. Lo quieren difamar, ¿no? Quieren calumniarlo, ¿no? Pero Pablo dice, ustedes saben cómo fue entre ustedes. Un testimonio, ¿verdad? Que al leerlo, podría hasta decir, híjole, ¿a poco sí fue así, Pablo? ¿No? Porque no es tan sencillo vivir de esta manera. Pero como creyentes, ¿no? Claro, Pablo es un apóstol de Jesucristo, ¿no? Podemos verlo como líderes en la iglesia, pastores, pero quiero llevar esto en la vida de todos nosotros. Como creyentes tenemos que vivir un cristianismo de esta manera. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos llamados por Dios a predicar el Evangelio, ¿no es así? Somos llamados a anunciar las buenas nuevas. Y es la manera en que Pablo lo estaba haciendo, está presentando de qué manera. La semana pasada hablábamos de lo que implicaba predicar el Evangelio, ¿verdad? Iba a haber oposición, no iba a ser tan sencillo, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver, no lo que implica, sino la manera en que tenemos que presentarlo, sobre todo presentarlo nosotros, ¿no? Pablo lo que nos enseña aquí, y empieza hablando, ¿no? De cómo él fue como una madre para ellos, ¿no? En los primeros versículos, déjame leer verso 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Comienza diciendo antes, ¿verdad? El verso 7, y esto nos lleva al contexto, ¿verdad? El versículo comienza con un antes contrastando la conducta que en verdad Pablo tuvo y no lo que decían sus opositores sobre él. ¿Recuerdas que Pablo dice, ustedes saben en el verso 1 cómo nos comportamos, ¿verdad? No fue en vano nuestra visita, ¿no? Probablemente aquellos que estaban tratando de difamar a Pablo decían, su visita ha sido en vano, no hay nada que haya hecho, ¿no? Dice, él lo culpaban de esto, ¿no? De que su exhortación procedía del error, ¿recuerdas? Que era algo impuro, sus motivaciones, era un engaño, ¿no? Decían que realmente él predicaba porque había un interés propio, ¿no? Que buscaba solamente agradar a los hombres. Entonces, Pablo dice, no fuimos así, antes fuimos de esta manera, ¿no? Contrastando esto. Entonces, él dice, nosotros fuimos tiernos entre ustedes. Antes fuimos tiernos entre ustedes. La palabra tierno significa amable. Amable. También se llega a traducir como afable, ¿verdad? Significa bondadoso. Pablo no llegó a Tesalónica como algunos predicadores, ¿no? Que abusaban de las personas, sino él llegó siendo amable, bondadoso con ellos, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? Como muchos el día de hoy llegan predicando el Evangelio, pero no llegan siendo tiernos, ¿verdad? O amables. Pablo lo hacía así. Dice, yo fui amable entre ustedes, ¿no? La ternura que Pablo les mostró fue como la ternura de una madre, así lo dice. ¿No? Ve lo que dice a continuación, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así que lo muestra, ¿no? ¿Cómo fue esa ternura? Como de una madre. La palabra nodriza habla de alguien que está nutriendo, ¿no? Refiriéndose a una mamá. La palabra nodriza se refiere a una madre amamantando a sus hijos, nutriéndolos. Una madre que solo quiere dar a sus hijos, no busca otra cosa. Y piensa en esa imagen, ¿no? Piensa en la imagen, no de una madre ya con hijos adultos, sino una madre con bebés, con un bebé que está amamantando. Ve esa imagen. El día de hoy, como que esa imagen ya está, dice, no, eso es algo pervertido, es algo feo, en la calle no puede verse algo así, ¿verdad? Se permiten otras cosas, pero algo así no tiene que verse, ¿verdad? Pero es algo muy natural. Estás viendo una imagen, digo, no hay que verlo con morbo, ¿verdad? Tampoco cuando veas algo así te le quedes viendo. Pero piensa en eso, es una imagen realmente donde hay mucha ternura y mucho amor. Una madre está amamantando a un niño que él no puede valerse por sí solo. Necesita de alguien. ¿Estás de acuerdo? Así veía Pablo a estos nuevos creyentes. ¿Verdad? No podían valerse por sí solos. Y Pablo estuvo con ellos durante un tiempo así, con esa ternura, alimentándolos. Una madre, Pablo se ve como una madre que imparte su propia, digámoslo así, su propia vida a su hijo. Porque eso es lo que está haciendo una madre cuando amamanta a un hijo, ¿verdad? Entonces ese día sí, yo les di parte, ¿no? De mi vida. Así fue Pablo, como una madre para los tesalonicenses. Y lo mostró en primer lugar, como vemos aquí, por medio de esta ternura. Pablo no fue duro con ellos, no fue indiferente, fue amable con ellos, amándolos, mostrándoles bondad. Así como una madre se preocupa por sus hijos, de esa manera fue Pablo con ellos. Su ternura la mostró al alimentarlos. Y me gusta que habla de ese, pone esa ilustración de alimentarlos. Porque ¿cómo los alimentó Pablo? ¿Cómo somos alimentados en la fe? Por medio de la palabra, ¿verdad? Y Pablo lo hizo así, enseñó fielmente la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces la Biblia se ve así, ¿verdad? Como la leche espiritual, no adulterada, ¿verdad? El apóstol Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Esa es la imagen que tiene Pablo. Niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que Pablo hacía por ellos. Por medio de la palabra ellos eran alimentados, nutridos. Pero era necesario que ese alimento fuera, como dice el texto, leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Lo mejor que puede hacer un pastor por su iglesia es esto, alimentarlos con la leche espiritual no adulterada, con la palabra de Dios. Es el llamado que he recibido, es el llamado que hemos recibido como iglesia, el poder alimentar a los creyentes con la palabra de Dios. Es lo que vemos aquí, Pablo lo que hacía de esta manera, con esa ternura, ¿verdad? Los alimentaba con la palabra. Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El verbo cuidar significa calentar con el calor corporal. Es esta imagen de... ¿A qué se refiere esto? Empollar casi casi, ¿no? Es la imagen de una gallina con sus huevos, empollándolos. Así, ¿no? Pablo ilustra perfectamente el tipo de cuidado especial que recibieron los tesalonicenses, ¿no? Esa misma ternura es la que mostró con ellos. Dice el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. El afecto de Pablo, porque dice tan grande es nuestro afecto, era tan grande como el afecto de una madre hacia sus hijos, es lo que estamos viendo aquí. Entonces, él empieza a mostrar esa ternura, empieza a mostrar un afecto especial hacia ellos, como el de una madre hacia sus hijos, ¿no? El afecto que describe Pablo es el de una madre que carga en su pecho a su hijo. Eso es lo que está diciendo, ese afecto. Este afecto es tan grande que se dificulta compararlo con algo más, ¿verdad? Imagínate una madre que acaba de dar a luz a su hijo, así hace unos segundos, y le llevan a su hijo, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Todo el dolor del parto se olvida. Es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que he escuchado, ¿no? Ya en ese momento ya se te olvida, ves a tu hijo y ya, te deshaces por él. Ese es el afecto que Pablo mostraba. Y claro, él pues también vivió cosas, ¿no? Por ir a predicarles el Evangelio, lo vimos la semana pasada, oposición, pruebas no solo en Filipos, también en Tesalónica. Padeció por ellos. Pero Pablo tenía ese afecto, o sea, ni siquiera la oposición, ni siquiera el dolor, las pruebas, quitaron ese afecto por ellos. Ese afecto especial es el que Dios puso en su corazón. Y creo que definitivamente que cuando Dios llama a alguien, a una persona a ser pastor, pone todo esto en su corazón por la gente. Pone este amor, este afecto por las personas. Porque te vas a encontrar igual, o sea, padeciendo, sufriendo, aún por ellos, ¿verdad? Pero ese amor es el que te mueve a seguir alimentándolos, a seguir abrazándolos de esta forma. Es lo que Pablo hacía por ellos. Ese tipo de amor, como te decía, no se puede comparar. Ese tipo de afecto es el que Dios diseñó que tuviera una madre con sus hijos. Pero también es el amor que Dios diseñó que lo tuvieran los pastores con la iglesia. Pablo dice de esta manera, lo describe así, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Ahora, Pablo dice algo aquí. ¿Les entregaron qué cosa? El Evangelio, ¿verdad? Porque antes que nada, es lo que Pablo hizo, fue entregarles el Evangelio. Lo mejor que podemos hacer por alguien que no conoce al Señor Jesús es este, entregarles el Evangelio. Podemos ofrecer ayuda de muchas maneras, ayuda moral, ¿verdad? Ayuda económica, pero si no le estás entregando el Evangelio a esa persona, no le estás ofreciendo la mejor ayuda, ¿verdad? Y Pablo por eso dice, hubiéramos querido no solo entregarles el Evangelio, que eso sería suficiente. Pablo dice, sino también nuestras propias vidas, tratando de describir ese afecto que tenía por ellos. Es un afecto muy especial porque es un amor, ¿verdad? El amor de Pablo por ellos era el amor de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque es el amor sacrificial. Está hablando de eso. No solo darles el Evangelio, sino nuestras propias vidas. El amor sacrificial que Jesús mostró por nosotros en la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos esto. En Juan 15, versículos 12 y 13. Juan 15, 12 y 13, les dijo esto. Este es mi mandamiento. Jesús, hablando de los discípulos, les dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Recuerdan ese mandamiento de Jesús? Que se amen. Si Jesús lo puso como un mandamiento, es porque no es algo natural en nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? No es fácil amarnos unos a otros. Pero Jesús dice, esto yo se los he mandado. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha dado la capacidad de hacerlo. Pero ¿hasta dónde llega ese amor? Porque podemos considerarlo, bueno, yo ya te amé hasta aquí, yo ya te mostré amor, como nunca nadie se lo he mostrado. Sí, pero el límite no es mostrar amor como nunca lo hemos mostrado. ¿Cuál es el límite? El verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida. ¿Por quiénes? Por sus amigos, ¿verdad? Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el amor que Pablo está describiendo aquí. Es el amor que muestra cuando dice, no solo les hubiéramos entregado el Evangelio, estamos dispuestos a entregarles nuestras propias vidas si era necesario. Es ese amor de una madre, ¿verdad? Quizás el día de hoy ya no se ve tanto, ¿no? Tristemente hay muchas madres que abandonan a sus hijos. Muchas madres que no solo los abandonan, los asesinan, abortándolos. ¿Verdad? Pero lo natural es este amor. Lo natural es que una madre esté dispuesta a dar su vida por sus hijos. Y claro que sí, porque el simple hecho de padecer y sufrir un parto muestra esa disposición. ¿Verdad, mujeres? O sea, dicen que el dolor es tan fuerte que muchas dicen, ya me quiero morir. O sea, muestran ese amor. Así los amaba Pablo, porque él en verdad arriesgó su vida por ellos. El ir a Tesalónica y volver a predicar el Evangelio era volver a meterse en problemas. Venía, ¿recuerdas?, de Filipos, donde lo encarcelaron, lo golpearon. En Listra, dice Hechos, que lo operaron pensando y lo dejaron tirado pensando que ya había muerto. O sea, Pablo a ese punto podía amar a sus amigos, amar a la iglesia, dando su vida por ellos. Su amor por esa iglesia fue tan grande que está dispuesto a morir por ellos si era necesario. Y cuando Pablo dice eso, tú y yo sabemos que no está exagerando realmente. Al ver su vida, puedes decir, no, pues sí. Él está dispuesto a dar su vida por eso, por ellos. Ese es el amor que él mostraba, como una madre. Ahora en el verso 9 en adelante vamos a ver el amor de un padre, ¿no? Dice así, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces aquí ya se empieza a mostrar ahora como un padre. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. La semana pasada te decía que Pablo le está recordando su actuar, ¿no? Porque menciona esta palabra, ustedes mismos saben, varias veces, ustedes saben. Aquí les dice, porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Ellos fueron testigos de estas cosas. Para probar su amor sacrificial, les recordó la manera en que él trabajó estando con ellos. Pablo resume su ministerio en Tesalónica como trabajo y fatiga. Es lo que dice aquí, trabajo y fatiga. Con esas palabras, Pablo le recuerda que su labor fue difícil y agotadora. Esas dos palabras indican eso. La palabra trabajo habla del agotamiento, del cansancio. Y la fatiga habla de lo difícil que es llevar a cabo una labor. Entonces Pablo muestra eso, ¿no? Esta labor así, difícil, agotadora, como la de un padre con sus hijos, pero mostrando ese mismo amor. Todo lo agotador y difícil que puede ser cumplir el papel de una madre o un padre se debe a un amor desinteresado, ¿verdad? El amor que Dios le dio a Pablo fue este. Un amor desinteresado es el que vemos aquí. Entonces ya vemos un afecto especial como el de una madre, un amor sacrificial como el de Cristo, pero también vemos este amor desinteresado, ¿verdad? Un niño bebé, ¿qué puede darte? Molestias. Se la pasa llorando, no deja dormir, quiere leche, quiere dormir. O sea, de todo llora, ¿verdad? O sea, ¿qué te va a dar? Por eso te digo, es un amor desinteresado. Y Pablo, ese era su amor. Dice, yo no estaba buscando nada de ustedes. Por eso yo trabajé así. Y habla de qué trabajo. Dice, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Anteriormente Pablo les dijo que él pudo haber sido carga para ellos por ser apóstol de Jesucristo. ¿Recuerdas en el verso 6? Déjame recordarte esto. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas. Carga como apóstoles de Jesucristo. Y lo veíamos la semana pasada al final. Citábamos 1 Corintios 9, donde Pablo hizo lo mismo con los corintios, diciendo, yo tengo mucho derecho aún de pedir que ustedes me sostengan económicamente, pero no lo he hecho, para no ser tropiezo para el Evangelio. Y aquí dice lo mismo. Ustedes saben cómo trabajé. Y aquí cuando habla de trabajo, no tanto es de predicar el Evangelio, sino cómo trabajó realmente con sus propias manos para sostenerse. En 2 Corintios 12, verso 14, fíjate lo que él le dijo a los corintios también. 2 Corintios 12, 14. Él les dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y dice, y no os seré gravoso. Lo mismo que le está diciendo, le dijo a los solonenses. No os seré gravoso, dice, ¿por qué? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué dice Pablo aquí? No estoy buscando lo de ustedes, su dinero. Lo estoy buscando a ustedes, ¿verdad? Dice, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y es esa misma imagen. Pablo se ve igual con todas las iglesias. Yo soy como un padre para ustedes. Y no se trata de que los hijos tienen que atesorar para los padres, sino al revés. Los padres para los hijos, ¿verdad? Y es lo que les dice el apóstol Pablo. Y recuerda, yo no fui gravoso entre ustedes, yo trabajé. Aunque, si ustedes recuerdan, los creyentes de Filipos fueron aquellos que ayudaron y apoyaron mucho a Pablo en su ministerio. Ellos le enviaron ayuda económica a Pablo en Tesalónica. El trabajo de Pablo fue con sus propias manos en Tesalónica. Él trabajó de día y de noche, como dice el texto, probablemente haciendo tiendas. Y es interesante, dice de día y de noche, ¿por qué? Porque él aprovechaba todo el tiempo. Trabajaba de día, quizás hasta en la noche, en las madrugadas, para tener tiempo en el día o en la tarde, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para estar con ellos, para enseñarles. Ellos fueron testigos de esto. Pablo trabajaba, tú sabes cuál era su oficio, hacer tiendas, ¿verdad? Él hacía tiendas para sostenerse a sí mismo y no ser carga para la iglesia. Nadie podía acusarlo realmente de usar su ministerio como una ganancia personal. Nadie podía hacer eso. En la siguiente carta que escribe Pablo, ahí adelante en tu Biblia, a esta iglesia, segunda de Tesalonicenses, ve lo que les dice en el verso 3, exhortando a aquellos que no querían trabajar. Pablo se pone como ejemplo, déjame leer esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, voy a leer del verso 6. Él les dice esto: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿A qué se refiere? A trabajar, fíjate lo que dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces Pablo muestra, ustedes saben cómo fui entre ustedes, cómo trabajé con mis propias manos. Así os predicamos el Evangelio, ¿verdad? Es triste conocer la historia de muchos hombres, aunque se llaman, se dicen misioneros, que van predicando el Evangelio por todo el mundo, pero se la pasan pidiendo dinero a la gente. O sea, Pablo no fue así. Dice Pablo, yo estuve trabajando entre ustedes. Así fue como yo llegué a predicar el Evangelio. Dice el verso 10, regresando al capítulo 2. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Ustedes son testigos y Dios también, dice Pablo. Anteriormente, Pablo ya había puesto de testigos a los tesalonicenses. Y a Dios, fíjate lo que dice el verso 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ustedes son testigos. Y luego dice, inmediatamente, y ni encubrimos avaricia, dice, Dios es testigo. Y lo vuelvo a repetir aquí, ustedes son testigos y Dios también es testigo. En sus hechos, los tesalonicenses fueron testigos. Y sus motivaciones, Dios fue testigo. Es lo que le está recordando. Ustedes saben. Siempre va a haber esto. Siempre va a haber oposición. Cuando Dios quiere hacer una obra, siempre va a haber alguien que se va a oponer, ¿no? Siempre va a haber gente que no está de acuerdo. Obviamente, movida no por Dios, ¿verdad? Sino por Satanás, ¿no? Siempre va a haber gente que va a decir, o a tratar de difamar a los hombres que Dios ha llamado. Eso es común, ¿verdad? Pero nosotros podemos confiar como iglesia en lo que vemos. Pablo dice, ustedes saben, ustedes son testigos y Dios es testigo. Como te decía, ustedes son testigos, Pablo dice, de la manera en que yo actué, de mis hechos, pero Dios es testigo de mis motivaciones. Es algo que ustedes no saben, pero Dios es testigo. Él conoce y conocía mis motivaciones. ¿Por qué lo hice? Entonces pone testigo y los pone testigo, pero dice así, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El comportamiento de Pablo con los creyentes fue así. Santo, justo e irreprensible. Tres cosas. Tres cosas que sin duda creo que todos nosotros como creyentes debemos de buscar. ¿Verdad? Una vida, como dice, santa, justa e irreprensible. ¿Qué significa esto? Refiriéndonos a Pablo, su comportamiento santo enfatiza la manera en que Pablo se conducía en su relación con Dios. Hace referencia a eso. ¿Cómo podía vivir de una forma santa? ¿Por qué? Porque vivía para Dios. En el griego la palabra santo aquí tiene ese sentido. Cumplir cuidadosamente los deberes que Dios te da. Lo que Pablo dice. Me he comportado correctamente. Y recuerda, dice, Dios es testigo de esto. Su comportamiento justo ahora, hablando de justo, enfatiza la manera en que Pablo se conducía en su relación con las demás personas, con los creyentes. Se refiere a integridad y rectitud. Pablo dice, yo he andado entre ustedes de una forma justa, rectamente. Y su comportamiento irreprensible enfatiza la reputación que los demás tenían de él. ¿Verdad? La palabra irreprensible significa prácticamente esto, que no se puede hallar falta en él. ¿Tú crees que no había falta en Pablo? ¿Tú crees que nunca falló? Pues a menos que fuera Jesús, ¿verdad? Claro que Pablo falló. Era un hombre como nosotros, ¿verdad? En el cual moraba el pecado. Romanos 7 lo habla claramente. Vimos, o sea, mi hombre, o sea, es espiritual, el hombre interior se deleita con la ley de Dios, pero mis miembros hacen otra cosa. ¿Recuerdas? O sea, Pablo vivía eso. Y claro que muchas veces, seguramente su carne le ganó. Entonces, ¿cómo puede decir que yo fui irreprensible? Cuando Pablo le enseña a Timoteo cómo deben de ser los hombres que Dios llama al ministerio, hablando de los supervisores, pastores, obispos, en 1 Tesalonicenses 3, lo primero que dice que es necesario que sea irreprensible. ¿Recuerdas? 1 Timoteo 3, si no mal recuerdo, versículo 1 o 2. Es necesario que sea irreprensible. Y es esto, que no haya nada que te puedan tachar. ¿Pero cómo? Si realmente el único que no ha tenido un tache es Jesús solamente. ¿Sabes cómo sucede esto? Y esto lo digo para que tú aprendas a hacerlo como en arrepentimiento. Eso es lo que te vuelve irreprensible. No que seas perfecto y que nunca falles. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Pero sí puedes arrepentirte. Y eso te hace irreprensible. Creo que la imagen, siempre que pienso en esto, la imagen que tengo en la mente de eso, de lo que significa ser irreprensible, es la imagen del rey David. ¿Tú conoces la historia del rey David? Fue un hombre que pecó de una forma horrible, ¿verdad? No solo adulterio, asesinato. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Un hombre que es adúltero, asesino. Aquí lo vemos. Fue un hombre que se arrepintió. ¿Sí te das cuenta de eso? Y cuando una persona se arrepiente de su pecado genuinamente, Dios lo perdona. Y Dios, dice la palabra de Dios, que echa el pecado en el fondo del mar. ¿Verdad? Así. Y te vuelves irreprensible. Y tú puedes decir, sí, esa persona falló, pero yo vi su arrepentimiento. Reconoció su pecado, se arrepintió, pidió perdón. Eso te vuelve irreprensible. No es que nunca cometas un pecado, nunca falles. Somos humanos. Pero irreprensible es cuando tú reconoces, confiesas tu pecado, pides perdón, ¿verdad? entonces realmente puedes decir, esa persona es irreprensible. Y así es como Pablo se mostraba, ustedes saben cómo me comporté con ustedes. Los enemigos de Pablo lo acusaron, ¿verdad? Recuerda, este es el contexto. Fue acusado, difamado, pero nadie pudo comprobar dichas acusaciones. Pablo dice, ¿saben cómo me he comportado entre ustedes? Son testigos ustedes, Dios es testigo. De una forma santa, justa e irreprensible. Esto me muestra algo importante. Pablo fue un ejemplo para ellos. Y es lo primero que vemos en un padre. Los padres tienen que ser ejemplo para sus hijos, ¿verdad? Los padres deben de vivir de tal manera que sean ejemplo para sus hijos. Pablo estaba seguro que los tesalonicenses podían testificar que su vida había sido así, ejemplar. Dios quiere eso. Aun si eres padre o madre, tu vida tiene que ser así. Enséñale a tus hijos a vivir así, de una manera santa, justa e irreprensiblemente. Qué difícil es, ¿no? Que de repente delante de tus hijos tengas que reconocer, fallé, hijo. Cometo errores, perdóname. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Pablo se comportó de esta manera con ellos. Dice el verso 11. Así como también sabéis de qué modo, con el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo no solo comparaba su proceder como el de una madre con sus hijos, sino aquí también lo vemos como el de un padre con sus hijos, ¿verdad? Así como también saben de qué modo como el padre a sus hijos. Pablo se consideraba como padre espiritual de los tesalonicenses, como lo hizo en otra ocasión con los corintios también, ¿verdad? Con los corintios habló de que él mismo fue quien los engendró casi casi, ¿verdad? Déjame citar esto, 1 Corintios 4, versículo 15, es lo que les dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, aunque tengan muchos maestros, dice, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Mostrando eso, padre, Pablo fue como un padre porque él llevó el Evangelio con ellos. Y Pablo se podría ver así como un padre espiritual. He escuchado mucha gente que se ve así con otras personas. Es que yo fui un padre espiritual porque yo le prediqué el Evangelio. Yo cuando oigo eso no me gusta. No me gusta que la gente use eso porque la mayoría de las veces lo usa para jactarse. O sea, cuando hables de ser padre, habla como Pablo. No que tú los engendraste, sino cómo les estás enseñando a caminar con Jesús. O sea, realmente ahí es donde tienes que ver si eres como un padre. ¿Lo estás cuidando como un padre? Porque Pablo va a hablar de eso, un cuidado que tiene por ellos. ¿Los estás amando con esa ternura como de una madre? O sea, la próxima vez que quieres usar esa frase de yo soy su padre espiritual, porque le predicaste el Evangelio, recuerda qué es lo que hace un padre espiritual. Es lo que Pablo estaba mostrando aquí. Pablo sabía que un padre no solo engendra, sino que también cuida de sus hijos. Y eso es lo que se refiere aquí con los tesalonicenses. La frase que usó Pablo expresa la función común de un padre preocupado por el bienestar de sus hijos. Y así lo vemos. Y lo vamos a ver la siguiente semana, bueno, la siguiente semana en capítulo 3 todavía, cómo esa preocupación era real en su vida. Preocupado por sus hijos. Y Pablo describe esta preocupación, este cuidado, esta función de padre con tres verbos que vemos a continuación, exhortar, consolar y encargar, ¿verdad? Dice ahí, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. El término griego que se traduce como exhortar es paracaleo. Paracaleo. Literalmente significa esto, llamar cerca. Es alguien que es llamado a estar cerca de uno. Se refiere a uno que viene a tu lado para ayudar. ¿Recuerdas cómo se le llama al Espíritu Santo? El paracletos. De ahí viene el paracaleo, pero es el ayudador, el que viene a un lado para ayudarnos. Y así se ve, exhortábamos. Como un padre que está al lado de su hijo para ayudarlo, así se ve a Pablo, dirigiéndolo e instruyéndolo con sabiduría. Habla de eso. Guiándolo. Apoyándolos a un lado. Y después dice, y consolábamos a cada uno de vosotros. Esta palabra consolar significa alentar, en el sentido de dar consolación, de dar un consuelo. Eso es lo que hace un padre por sus hijos, ¿no es así? Es la consolación que en medio de obstáculos y fracasos nos anima a levantarnos y seguir adelante. Ese consuelo que un padre le da a su hijo cuando está empezando a caminar, ¿verdad? Que se cae, ¿qué hace el padre? Va y lo regaña. ¿Qué inútil eres? No eres mi hijo, ¿no? Si fueras mi hijo no te caerías. ¿Qué hace un padre? Va y lo levanta, le dice, no te preocupes, inténtalo de nuevo. Yo estoy aquí contigo, yo te voy a agarrar. ¿Verdad? Es ese consuelo del que está hablando. Pablo estuvo con ellos así, exhortándoles, guiándoles, pero también así animándoles. Dice, a cada uno de ustedes, y me gusta ver eso porque Pablo tenía eso, él tenía el tiempo, la disposición de estar con ellos cuando fuera necesario. Con cada uno de ellos, conociéndolos, sirviéndoles. Pero así como un padre. Verso 12 dice, y os encargábamos. En griego esta palabra está relacionada con la palabra mártir. Cuando dice les encargábamos, se suele traducir como testificar o dar testimonio. Y Pablo dice así, que fueran testigos. Les encargábamos eso. Esta instrucción que da el último incluye la disciplina de no cumplir con el encargo. La misma disciplina que un padre aplica a su hijo por amor. Porque un padre también hace eso. Un padre va a instruir, como vemos, va a consolar, animar, pero también va, si es necesario, a disciplinar. Es parte del cuidado de un padre, ¿verdad? Y Pablo dice, también lo hice. Y la iglesia necesita eso. Claro, necesita la exhortación, necesita el ánimo, pero algunas veces también hace falta una disciplina. Y Pablo dice, yo hice todo esto por ustedes, como lo aprendí del Señor. Hebreos 12, ese pasaje donde recuerda eso. Dios al que ama disciplina, ¿verdad? La disciplina es parte de ese amor que Pablo le mostraba como un padre. Y os encargábamos, ¿qué era lo que él les encargaba? Dice el texto, verso 12, que anduvieseis como es digno. ¿De quién? ¿De Pablo? De Dios, a ese grado. Claro que Pablo fue un ejemplo, ¿verdad? Pablo ya reconoció en el capítulo 1 que ellos fueron imitadores de él y del Señor Jesús, pero aquí los lleva a eso, que anden como es digno de Dios. Que su conducta diaria, es la palabra andar, significa eso, una conducta diaria, todos los días, en todo momento. Que su conducta diaria sea digna de quien los llamó. ¿Quién los llamó? Dios, ¿verdad? Piensa en esto, ¿quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó a conocer a Jesús? Fue Dios. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Es Dios quien nos ha llamado a la comunión, conocer a Jesús. Pero ese llamado incluye una conducta diferente. Por eso Pablo dice que andéis como es digno de Dios. Varias veces Pablo exhorta a las iglesias a esto. En Efesios 4, versículo 1, déjame citar esto. Efesios 4, 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Colosenses 1, 10, también les dice esto, Colosenses 1, 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es andar en el Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Y es lo que Pablo les encargaba, les testificaba. Anden de esta manera. Aún si era necesario, iba a disciplinarlos para que aprendieran a andar de esta manera. El propósito del ministerio, este ministerio, digámoslo así, paternal de Pablo, era que sus hijos pudieran andar como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Esto es lo que todo pastor busca. ¿No? Que cada creyente pueda andar como es digno de Dios. ¿Pero cómo? Ya lo veíamos. Dando fruto, ¿verdad? Conociendo más a Dios, agradándole en todo. ¿Pero cómo se logra eso? Como lo estamos viendo ahorita. Reflejando, mostrando, como un modelo, pero sobre todo alimentándoles con la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que podemos entender cuál es el llamado que hemos recibido como creyentes. Cómo tenemos que vivir el día de hoy, cómo tenemos que andar el día de hoy. Pero Pablo no termina ahí. Fíjate cómo termina diciendo el verso 12. Como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Verdad? Que los llamó a su reino y gloria. Todos los creyentes, tú has creído en Jesús, esto es para ti. Todos los creyentes hemos sido llamados a pertenecer a estas dos cosas, al reino de Dios y a la gloria de Dios. Son cosas que difícilmente podemos considerar o apreciar en este mundo, ¿verdad? Pero es real. Tú y yo fuimos llamados al reino de Dios y eso es el día de hoy. Ya vivimos en ese reino. Lo vimos en las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Recuerdas? Ya vivimos de acuerdo al reino de Dios. Es lo que está diciendo, vivir de esa manera, como fuiste llamados. Ahora perteneces a un reino diferente. Ahora perteneces a la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que toda tu vida tiene un propósito. Darle gloria a Dios. Y Pablo les recuerda esto. El verdadero creyente está seguro de esto. Ha sido llamado al reino y a la gloria de Dios. Y esta seguridad gobierna nuestras vidas al grado de darnos el deseo de vivir agradando a Dios. O sea, el saber que tú fuiste llamado a esto, al reino de Dios y a la gloria de Dios, debe de animarte a vivir como Dios te pide que vivas, como es digno de Dios, como dice Pablo. Entonces Pablo muestra esto a través de este pasaje. ¿Cómo fue con ellos? ¿Cómo les predicó el Evangelio? ¿Cómo estuvo con ellos? ¿Cómo fue su carácter, verdad? Entre ellos. Como el de una madre, como el de un padre, mostrando amor, ¿verdad? Él fue con esta iglesia, los tesalonicenses, fue tierno, como vimos, fue afectuoso, bondadoso y amoroso, como una madre, pero también fue cuidadoso. Fue instructor, fue animador, fue disciplinario como un padre. Es la manera en que Pablo lo hizo y es la manera en que vemos ese ministerio de un pastor. Estas cosas, y tenemos que considerarlas como iglesia. Claro que va a haber ternura, va a haber ese amor, ¿verdad? Ese amor sacrificial como veíamos. Pero también va a haber la instrucción, va a haber el consuelo y aún sin necesario va a haber la disciplina. Todo esto está movido por el amor de Dios. Pablo entendió ese amor, Pablo conoció ese amor a través de Jesús. Y es lo que estaba ofreciendo, no ofrecía nada más. Podemos verlo todo esto como una exhortación a los líderes, a los pastores. Y Dios me habló mucho. Me he de confesarlo. Pero eso también tenemos que aprender nosotros. Cada uno de nosotros a hacer como esto. No solamente decir, el pastor tiene que ser así. Yo tengo que buscar ser así. Porque todo esto era un ejemplo para ellos. Cada creyente puede vivir como esto, como es digno de Dios. De una manera como lo escribió, santa, justa, irreprensiblemente. Ese es nuestro llamado. Definitivamente es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Nadie más. Ni siquiera Pablo fue quien hizo esto en ellos. Ni siquiera en él mismo fue Dios quien hizo esto en él. Fue su Espíritu Santo. Definitivamente esto es algo sobrenatural. ¿Verdad? Y lo único que Dios nos pide es eso, que confiemos en Él. Que podamos experimentar el poder del Espíritu Santo santificándonos para vivir vidas así. Dios quiere eso. Si vamos a predicar el Evangelio, si vamos a abrir nuestra boca para enseñar la salvación a otros, que podamos mostrarla de esta manera. Andando como es digno de Dios. Quisiera terminar haciendo una oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios esto, que seamos una iglesia que realmente pueda mostrar el amor de Cristo de esta manera. Todos nosotros. Que el Espíritu Santo produzca eso, como dice la palabra en Filipenses, que produzca en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, nuevamente estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Y la semana pasada, Señor, nos hablabas de lo que implicaba el anunciar esas buenas nuevas, Señor. Y hoy nos hablas de la manera en que tenemos que hacerlo, Señor. Pablo habla de su ministerio, Señor, que era esto, predicar el Evangelio. Y él se ve como una madre, como un padre, Señor. Una madre mostrando ternura, afecto, amor. Un padre mostrando cuidado, instrucción, consuelo, exhortación. Pero siendo ejemplo, Señor, de una vida que te agrada, Señor, que es digna de ti. Ayúdanos, Señor, a poder buscar eso, a vivir de esta manera, Señor. Tú sabes que esto no viene de nosotros, no es nuestra naturaleza, Señor. Eso es algo que es sobrenatural en nosotros, que solo tu Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y es lo que te pido, y empezando por mí, Señor, como pastor de esta iglesia, Señor, te pido que pongas ese mismo amor en mi corazón, Señor. En todos los sentidos, Padre. Ayúdame a poder vivir de una forma santa, justa e irreprensible, Señor, delante de todos. Que un día yo pueda decir junto con Pablo, Señor, que tú eres testigo de mi proceder. Que cada creyente es testigo de mi proceder. Que todos podamos aprender a caminar así, Señor, como es digno del llamado que hemos recibido, Señor, de ser parte de tu reino y parte de tu gloria, le doy, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos anime, Señor, nos redarguya a poder vivir de esta manera, Señor. No solo abrir nuestra boca, sino abrir nuestro corazón, Señor, para poder mostrar el Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, y gracias por hablarnos y enseñarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.